sobre tablas. Lectura por secretaría.
Proyecto de resolución que PIN informa al Ministerio del Interior, Departamento de Identificaciones, sobre cantidad de cédulas de identidad expedidas por el Departamento en el Consulado Paraguayo de Buenos Aires. Que PIN informa a todas las municipalidades del país sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal en curso y a los últimos 5 ejercicios fiscales. Que PIN informa al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Deportes, sobre los balances anuales de la Federación Paraguaya de Atletismo. Que PIN informa al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas, sobre los balances anuales de todas las empresas públicas y o con participación accionaria del Estado. Que PIN informa al Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, sobre el listado de cooperativas de viviendas que se encuentran registradas ante la institución y habilitadas para operar. Que PIN informa al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Turismo y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios sobre los alquileres temporales de viviendas, su fiscalización, registro, clasificación económica e impositiva. Que reitera el pedido informe a la Municipalidad de Itagua con relación al lugar denominado Cerro Patiño. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Economía y Finanzas con relación al pago de indemnización a gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero de 1989. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias en relación al programa Ñeru. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre las instituciones que necesitan cubrir vacancias generadas por falta de docentes. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre precariedad extrema en el área de pediatría. Que pide informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre si el Gobierno Nacional, a través de ese ministerio, mantiene actualmente en gestión préstamo por un total superior a 1.580 millones de dólares. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre nómina de personal municipal. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Desarrollo Social sobre la implementación del programa Te Cooperá Barete. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre cobertura de conectividad e internet y TIC en instituciones de ese ministerio. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente, sobre si la licencia ambiental otorgada por el Ministerio a Roberto Bravo para explotar Salto Cristal cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Recursos Hídricos y al de Áreas Protegidas. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia, Registro Unificado Nacional RUM y al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Turismo, sobre el conflicto de acceso a Salto Cristal por la colmena Paraguarí, Borja Guairá. Proyecto de declaración que declara interés nacional los segundos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que declara interés nacional el tricentenario de la capital del Pogví, 300 años fundación del distrito Carapeguá, departamento de Paraguarí, que declara interés educativo, social y cultural el evento denominado primer workshop sobre el TEA, que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y al Instituto de Previsión Social a adquirir o proveer con suma urgencia un aparato de rayos X para el Hospital Digital de Santa Rosa de Lima, Misiones, que declara interés nacional la conmemoración del Día Nacional del Adulto Mayor, que insta al Poder Ejecutivo a dar instrucciones al director paraguayo Itaipú Binacional para destinar los recursos necesarios para la adquisición de medicamentos oncológicos para el Instituto Nacional del Cáncer, INCAM.
A consideración, diputado nacional Héctor Bocha Figueredo tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente y apreciados colegas. Solicito a sala técnica si podía ayudarme a proyectar algo y de esa manera...
Entre las flores la más hermosa, cual tiene rosa, lleva yegua. Voy a cantarte en cada estrofa a ti, mi pueblo Carapeguá. Mi pueblecito tan pintoresco en donde reina Puñalbora. Los picaflores van desde lejos rumbo a tu suelo y Botireca. Los picaflores van desde lejos rumbo a tu suelo y Botireca. hija. Es la azucena blanca serena, flor lugareña, mandúa.
En torno suyo se ve de lejos como un espejo la golboa.
Gracias, presidente. Decía que Sala Técnica proyecte algunas imágenes para ir sosteniendo un pedido, presidente, y queridos colegas, que deseo realizar a este pleno, en donde con el diputado Jorge Ábalos Mariño, que somos oriundos de la ciudad de nuestra querida ciudad de Carapeguá, del departamento de Paraguarí, cuyo nombre de origen en guaraní significa Carapeguá. Caraí, señor, rapé, camino, caraí, rapé, peguá, el camino de los señores. Fue fundada el 14 de mayo de 1725 por el gobernador español Martín de Barúa. Y en conmemoración a tan importante fecha, la municipalidad de Carapeguá organiza varias actividades culturales para el día 14 de mayo del 2025, como ser el Te Deum, acto oficial y desfile cívico, estudiantil, policial y militar, feria de producción de bienes, consumo y servicios, festival del tricentenario, homenaje a Carapeguá, a la patria y a las madres, entre otras importantes actividades. Carapeguá cumple 300 años de fundación. Está ubicada a 80 kilómetros de Asunción, asentada a orillas del arroyo Cañabé y sobre la ruta PI-01, se sitúa a poca distancia del lago Ipoá, también conocida como la Perla del Cañabé. Tiene 435 kilómetros cuadrados de extensión territorial, se sitúa en el extremo oeste del departamento de Paraguarí y es la puerta de entrada a toda la región del lago Ipoá. Limita al norte con el departamento central y Yaguarón, al sur con San Roque, al este con Paraguarí y Acaay, al oeste con el departamento central. La ciudad de Carapeguá se divide en las siguientes compañías: Cerro Pinto, Calistro, Cerropé, Cañetecué, Caazapá, Espartillar, Potrero, Talliloma, Pacheco, Cerrito, Ndabarú, Beniloma, Franco Isla, Aguayú e Isla Ibaté. El distrito de Carapeguá se encuentra regado por las aguas de los arroyos Cañabé y Aguayumí. En el extremo oeste del distrito se sitúa el estero Ipoá. El arroyo Capilla nace dentro de la ciudad, cruzándola hasta desembocar en el arroyo Jun. El arroyo Tacuarí, al este, es en gran parte el límite con el distrito de Acaay. El arroyo Mbaí, al norte, es el límite con la ciudad de Paraguarí. La ciudad de Carapeguá es conocida como la capital del Pogví, que significa hilo en guaraní, por su fina producción artesanal de objetos en hilo como frazadas, ponchos, colchas, cubrecamas, hamacas y otras prendas. También se dedican a la agricultura, a la ganadería doméstica y se destacan en el cultivo de la caña de azúcar. La principal vía asfaltada que cruza gran parte de la ciudad es la ruta PI-01, que la conecta con la capital del país, Asunción, y con otras localidades del departamento. Por la compañía Caapucumí se puede llegar hasta Mocito Isla, navegando en canoas para visitar la paradisíaca isla de 35 hectáreas en medio de los esterales del Ipoá. Por la compañía Pacheco se puede apreciar un árbol de tallí, la Pacho, de gran porte, que para rodearla se necesitan 8 personas tomadas de la mano. Sin duda es una de las más grandes de la región. El fútbol también es el deporte más popular entre los habitantes de Carapeguá. En el año 2012, la ciudad fue representada en la División de Honor del Paraguay por el Club Esportivo Carapeguá. La ciudad cuenta con su propia liga, la Liga Carapegüeña de Fútbol, y también cuenta con estadios de fútbol capacitados para encuentros de fútbol de primera división, tales como el Estadio Municipal de Carapeguá, convirtiéndose en el estadio más grande de la ciudad, el Estadio Teniente Primero Manuel Alcides González con capacidad para 8.000 espectadores. El Estadio Teniente Primo Manuel Cabello con capacidad para 5.000 espectadores. Por las riquezas y bondades, estimado presidente y colegas, en el tricentenario de la capital del Pogví, 300 años del distrito de Carapeguá, solicito sea declarado de interés nacional por la Honorable Cámara de Senadores. Muchas gracias, presidente, y estimados colegas.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional José Rodríguez tiene una sola palabra.
Gracias, señor presidente. En este estadio solicito a los colegas me puedan acompañar para aprobar el proyecto de declaración que declara de interés nacional y cultural el 125 aniversario de la presencia de las hermanas de María Auxiliadora en Paraguay, cuya celebración prevista para el día 29 de abril de 2025 será en el Santuario María Auxiliadora de la ciudad de Asunción, por un lado. Asimismo, otro proyecto de declaración que declara de interés nacional Constructenia 2025, 25ª Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales de la Construcción. Y por último también el proyecto de declaración que declara de interés nacional científico y educativo el segundo Congreso Paraguayo de Estadística, a realizarse los días 23, 24 y 25 de octubre de 2025 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción, FACEN. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional, Joana Ortega, tiene la palabra.
Sí. Presidente, yo hoy presento un nuevo pedido de informe a la Municipalidad de Asunción porque exijo saber cuántos funcionarios hay, quiénes son, cuánto cobran, en qué modalidad están contratados y qué están haciendo por una ciudad que se cae a pedazos realmente. Porque esta es una información que el intendente tiene guardada bajo cuatro llaves. Y exijo que de una vez por todas se deje de decir que esta información es confidencial. No puede ser confidencial ningún tipo de información que derive de la utilización de recursos públicos, de dinero, de plata que pagamos los contribuyentes de Asunción, la plata que se recauda de los impuestos de la gente. No se puede esconder detrás de ningún tipo de tecnicismo, de ningún tipo de excusas de confidencialidad y mucho menos de un silencio cómplice de algunos que deciden mirar al costado. Entonces, yo no sé realmente qué más tiene que pasar para que se termine esta impunidad insoportable que tiene este intendente. Nos tropezamos con las pruebas en cada esquina de la ciudad. La vemos, la sufrimos, es una ciudad que se cae a pedazos, están ahí, las calles rotas, las plazas cerradas, los papeles, los balances que nos cierran, y bueno, la justicia se calla, pero yo no me voy a callar porque esta ciudad merece respuesta y merecemos saber a abril del 2025 cuántos funcionarios lo que existen en esa municipalidad y en esa junta municipal, porque los contribuyentes de Asunción merecen respeto, porque la impunidad en el hecho se tiene que acabar en algún momento. Y realmente aprovecho para agradecer también, presidente, a los ciudadanos y ciudadanas que acompañan estos reclamos legítimos, ciudadanos y ciudadanas que sienten, igual que yo, que Asunción nos fue robada. Así que espero que Nenecho Rodríguez responda a este informe y que lo haga de forma completa. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado Nacional Arnaldo Valdés tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. En este espacio quiero solicitar el apoyo para un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y así también al Instituto de Previsión Social para que puedan con la mayor celeridad posible proveer o adquirir una con suma urgencia un aparato de rayos X para el Hospital Distrital de Santa Rosa de Lima, Departamento de Misiones. Este hospital distrital es un hospital de referencia para la zona sur y para el departamento de Misiones. Tiene la atención no solamente de los pobladores de la comunidad de Santa Rosa, sino de distritos vecinos y también de otros departamentos. Este es un aparato básico, una herramienta básica en salud pública que debería de contar un hospital distrital. De hecho que lo ha tenido hasta no hace poco tiempo dos aparatos en funcionamiento. En agosto del año 2024 ha dejado de funcionar uno de los aparatos rayos X perteneciente al Ministerio de Salud. En abril de este mes, el primero de abril, ha dejado de funcionar el aparato de rayos X de IPS. ¿Y por qué esto? Porque el Hospital Distrital de Santa Rosa funciona bajo un convenio. En el mismo hospital perteneciente al Ministerio de Salud son atendidos los asegurados de IPS. La afluencia de gente, los accidentes constantes que se generan hoy día, principalmente en la ruta internacional número 1, atendiendo a que el departamento de Misiones se convierte también en un departamento donde circulan muchos camiones por ser un departamento granero prácticamente hoy día. Los accidentes son constantes y de repente en las inmediaciones uno sufre algún accidente, acude al hospital y este servicio básico hace otra vez de que sea derivado. Pedirle al Ministerio de Salud Pública y al Instituto de Previsión Social mayor celeridad, mayor atención a estas necesidades básicas. Entiendo que la directora del hospital, que el director de la octava región sanitaria están haciendo todas las gestiones, pero falta una muestra de mayor voluntad por parte de las autoridades sanitarias que están encargadas en este tema a nivel nacional. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Yamil Esgay tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Para solicitar, se dio una citación en la que creo que corresponde lo que voy a solicitar, porque este punto debería haber estado en el orden del día, que estuvo en el número 4 en la última sesión, y solicito el tratamiento sobre tabla del expediente número 83.562. Y si puede estar en el mismo lugar o en los primeros lugares de esta sesión. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Ea Olmedo tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. He solicitado un pedido de informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre el programa social Tecoponán Bareté, presidente. Este requerimiento tiene por objeto obtener información detallada sobre el programa social de transferencia monetaria denominada Tecoponán Bareté, dirigido a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. Dicho programa es implementado por el Ministerio de Desarrollo Social con el objetivo principal de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria. En ese sentido, el pedido se fundamenta en la necesidad de contar con datos más precisos respecto a los criterios de selección, cobertura, mecanismo de implementación, evaluación del citado programa, a fin de garantizar la transferencia de la ejecución de los recursos públicos y verificar su impacto real en la reducción de la pobreza. En ese sentido, solicito el acompañamiento de los colegas a fin de viabilizar este pedido de informe dirigido al Ministerio de Desarrollo Social, estableciendo en la parte resolutiva el pedido, el monto del presupuesto asignado y ejecutado en concepto de bono alimentario correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la cantidad de guías familiares que se encuentran realizando tareas en dicho programa, la cantidad de niños y niñas adolescentes participantes, discriminando dichos beneficiarios por franja etaria, y la cantidad de familias indígenas al mismo tiempo atendidas prioritariamente dentro del marco de lineamiento en dicho programa social, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Diosnel Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. En este punto estoy planteando, a más de algunos pedidos de informes, también un proyecto de declaración solicitando instando a la Administración Nacional de Navegación y Puertos permitir la realización del trabajo de los pescadores en la zona de confluencia del río Paraguay con en el sector del río Bermejo. Actualmente, debido a inconvenientes en el tráfico fluvial, se vienen realizando trabajos de dragado en la zona, situación que deja sin trabajo a cientos de pescadores y en consecuencia dejando sin sustento a las familias que se sostienen de esta actividad. El departamento de Ñeembucú probablemente sea uno de los departamentos con mayor ribera sobre ambos ríos. Nuestro departamento confluye en los dos ríos más importantes, el Paraguay y el Paraná. Conforme a los datos de la Oficina Regional de SEAM, tenemos 1.712 pescadores registrados. Serían 1.700 familias, de los cuales, o de las cuales, un porcentaje importante son de la ciudad de Pilar. Esta gente hoy están sin trabajo, sin poder trabajar debido al dragado, y tampoco existe ningún tipo de asistencia. Por esto hay dos pedidos de resoluciones que planteo. Por un lado, a la Administración Nacional de Navegación y Puertos, permitir que los pescadores puedan seguir pescando en hora de la noche. Y por el otro, también plantear al Ministerio de Desarrollo Social la implementación inmediata de un plan de asistencia a esta gente, ¿verdad? Esto quiero pedir a los estimados colegas presidentes su acompañamiento, atendiendo el impacto social importante que está teniendo en nuestra economía regional este trabajo. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Raúl Benítez, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Presenté ahí unos pedidos. Primero, sobre el tema de los mercados municipales en la Municipalidad de Asunción, para conocer un poco los proyectos de mejora, si tiene algún presupuesto, cómo está la ejecución de ese presupuesto, cuáles son los proyectos que seguramente tienen a la vista, para conocer un poco los detalles, teniendo en cuenta que dentro de esos mercados tenemos gente trabajadora que está hace años, que está tratando, a pesar de lo caro que hoy es tener un negocio de que vende, bueno, que uno vende un poco de comida y demás, con la suba de los precios, lo complicado que es, tener bien estos lugares también colabora, tener bien la infraestructura, también colabora para que esta gente trabajadora, que desde la madrugada ya están ahí, hasta altas horas, puedan tal vez aumentar sus ventas y con eso sostener un poco la vida en sus propias casas. Muchas de ellas, principalmente mujeres, son las que se encuentran ahí, son habitantes del departamento central, entonces también lidian con los problemas del transporte público y un montón de otros inconvenientes. Y por otro lado, también estos espacios, cuando uno se va, yo suelo ir mucho a estos lugares a comer un poco, uno ve muchos extranjeros, también despierta la curiosidad de gente que visita la ciudad, entonces esto también colabora un poco para dinamizar nuestra economía, ¿verdad? Así que le pido informe a la Municipalidad de Asunción para conocer los detalles, si es que realmente se está apoyando a este sector, a este sector de nuestro país. Por otro lado, presidente, le solicito un informe al Banco Nacional de Fomento, por un concurso público que se va a estar desarrollando ya, o sea que ya está en desarrollo y que en estos días tiene su examen. Y que bueno, según lo que vemos, el examen va a ser a distancia, va a ser vía Zoom. Son alrededor de 700 postulantes y el examen se rinde por Zoom, prácticamente, de forma virtual. Entonces, me parece nomás que esto, en un país donde ya tenemos luego una alta desconfianza de las instituciones públicas, otra vez contribuye a que se crea o que se piense que estos pocos cargos que se concursan estén ya direccionados al ser un concurso virtual en el que uno no puede tener por lo menos un control in situ cuando es un examen presencial. Entonces, acá hay más de 700 personas, su mayoría jóvenes, con título, con formación, con experiencia, que seguramente ha estudiado, que se ha formado, porque también obviamente implica exámenes de matemática, por ejemplo. Y que bueno, hoy se encuentra con la sorpresa de que el examen va a ser a distancia para 13, 14 cargos aproximadamente. Me puedo equivocar ahí, pero está en ese orden, ¿verdad? Entonces, me preocupa que una vez más estemos priorizando ya a la clientela política, al amigo, y tengamos un concurso de fachada. Así que le pido informes al Banco Nacional de Fomento para conocer un poco cuáles son los mecanismos de control, cómo están llevando adelante esto, a ver si nosotros no somos los mal pensados y en este caso somos los equivocados. Pero de buenas a primeras, ante la falta de confianza en las instituciones, no me queda otra que pensar que ya puede existir la lista de los que van a entrar en este concurso. Así que pido este informe, presidente, y bueno, ahí también ya se fue una serie de informes, solo que esto, como acordamos en mesa directiva, lo estuve haciendo hoy, lo presenté hoy, por eso lo estoy mencionando.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Freddy Franco tiene una sola palabra. Sí, solo es excelente, diputado. Diputada nacional Rocío Abed tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley que denomina con el nombre Padre Guido Coronel al puente que se está construyendo en la calle 16 Acaral, que unirá físicamente los distritos de Mingaguazú con el de Hernandarias. Cabe señalar este puente ya fue declarado de interés municipal por la Junta Municipal de Mingaguazú y asimismo ya se sugería esta denominación justamente en honor al padre Guido Coronel, que como todos sabemos y principalmente los de Alto Paraná y mis queridos amigos de Mingaguazú, fue un sacerdote que encabezó un trabajo descomunal de gran envergadura, aplicando un sistema de trabajo corporativo ya en la época, generó desarrollo de esa comunidad en medio de la espesa selva paranaense. Fruto de ese trabajo fueron justamente muchas de las obras de desarrollo de esa comunidad, aperturas de calles, construcción de escuelas, de colegios, capillas, iglesias, hospitales. Ha dejado un legado justamente el padre Coronel. Es por ello que la comunidad solicita que este puente lleve la denominación en honor al padre Guido Coronel. Un trabajo de mucho esfuerzo del sacerdote que fue coronado con la elevación de la colonia en ese entonces, presidente Stroessner, a la categoría de distrito de Mingaguazú, mi querida Mingaguazú. Por ende, es merecedor de que una obra de gran importancia como este puente, que traerá por supuesto conectividad, mayor desarrollo a la zona, lleve el nombre del padre Guido Coronel como homenaje a este hombre que dio todo por esa comunidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Pedro Gómez tiene una sola palabra.
Salud, señor presidente. Bueno, presidente, yo estoy presentando unos pedidos de informes y quiero darle un poco lectura. Uno es al Ministerio de Educación y Ciencias con respecto al tiempo estimativo para la desvinculación y la baja del personal docente, que ya le entregué al secretario. Y otro es el pedido de informe que solicita informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, sobre la situación de insalubridad en el Hospital General del Luque, presidente. Y me quiero referir un poco también a un pedido de informe, señor presidente, a la Secretaría Nacional de Deportes sobre la asignación presupuestaria, desembolso y ejecución presupuestaria de monto destinado a federaciones y a asociaciones, presidente. Hace La semana pasada en realidad se hizo muy viral el nulo apoyo que en su momento, en este caso la Secretaría Nacional de Deporte y la COP, hacia la Federación de Natación que había clasificado al Mundial. Ya hace varios tiempos, y vengo del deporte también, y en realidad con muchos amigos hoy deportistas nacionales, siempre hablan del nulo aporte de la Secretaría Nacional de Deportes, del Comité Olímpico Paraguayo, hacia los deportes olímpicos. Tales pueden ser atletismo, halterofilia, gimnasia, patinaje, varios deportes olímpicos que hoy en Paraguay no tienen el apoyo suficiente. Entonces, este es un pedido de informe para empezar a trabajar, a ver cuánto es lo que destina la Secretaría Nacional de Deportes, que capaz también al destinar y en un manejo no tan bueno de los recursos de las federaciones, que también puede ocurrir, que según me dicen algunas, por ejemplo, la Federación de Patinaje, la halterofilia, hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Entonces esto es un inicio para empezar a trabajar un poco con respecto a eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Estoy pidiendo un informe a MCF, Ministerio de Economía y Finanzas, de esta situación que se está proyectando al Paraguay, de una vez más pedir este préstamo, más de 1.500 millones de dólares. Esto ya es inaceptable. Nosotros como oposición y nuestra visión libertaria tenemos una aberración lo que está haciendo el presidente en esta situación. No solamente está despilfarrando el presupuesto general de la nación, está pidiendo préstamo, para que el Paraguay se hipoteque, para que el Paraguay llegue como le ocurrió a la Argentina y después sacrificar nuestro país. Pero con este sistema nosotros no vamos a encontrar. Nosotros no tenemos Milei acá para quitarnos del pozo que tuvo Argentina. Por eso, señor presidente, es el momento de tomar decisiones y encaminar la economía del Paraguay hacia lo que aparentemente de palabra dice Santiago Peña, que está de acuerdo con Milei en la forma que encara la economía. Pero Paraguay está mostrando la cara opuesta a esta situación, endeudando, metiendo funcionarios planilleros aquí para allá, y el Paraguay, la salud, la educación, por sobre todo reclamo la justicia, seguridad jurídica. Está bien que se invierta los patrulleros, no solamente eso, doble, triple, y la justicia a sanear, y ahí el Estado a ponerse a hacer su compromiso. La razón que nació el Estado era que la gente viva sin agresión. Eso fueron filosóficamente, en la mayoría de las circunstancias, la creación del Estado, un problema para solucionar un problema de la sociedad en su momento, la de la agresión hipotética de algunos individuos. Nosotros como individualista creemos que el Estado tiene que cuidar a cada persona. Un colega ha planteado que la patrullera solamente a lo que tiene más se apoya. No, la justicia tiene que ser para todo. Por eso el Estado tiene que invertir lo máximo posible para tener una justicia y también ver la manera de que el sistema judicial sea en forma normal y como necesita la ciudadanía, para que cada individuo se respete su derecho. Cada emprendedor, cada empresa grande, chico, internacional y nacional, sea seguro en el Paraguay. En Paraguay tenemos crisis de que los inversionistas extranjeros no quieran venir. Y nuestro problema es esto, un Estado gigante que se dedica a multiplicar hora por hora deuda y persona dependiente del Estado. El Estado no es eso su función. El Estado tiene que crear las condiciones y que la gente que están trabajando, que dependa de él el Estado en base a su trabajo, en base a su contribución, para que el Estado sea solventado y garantizar su función, que es lo que he manifestado estas cosas. Y nosotros tenemos que copiar, señor presidente, lo que se hace bien. Primera vez en la historia hay un país que estaba ya en la derrota, en lo debacle. Una persona existió y cómo elaborar y quitar del pozo a su país. Y eso tenemos que analizar bien, y ahora nosotros no estamos todavía en eso. Tenemos la mejor condición para empezar a tener una minarquía y tener un sendero de desarrollo, en primer lugar Sudamérica. Tenemos las condiciones, lo que falta es la voluntad política, como nosotros no tenemos, pero no estamos todavía en la función del poder ejecutivo, entonces tenemos que soñar que este Parlamento pueda encaminar a Santiago Peña a un país que necesitamos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Antonio Usarquiz tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Respetuosamente solicito a la Cámara de Diputados se pueda instar a la Procuraduría General de la República a tomar los recaudos correspondientes a los efectos de investigar situaciones muy similares donde se están dando actos de compraventa, transferencias de inmuebles municipales que en su momento fueron transferidos a la UPB Chaco. Existe una ley especial en donde se obligaba a las municipalidades a transferir terrenos en toda la República para que los beneméritos de la guerra del Chaco puedan tener de un espacio y sus familias para compartir. Hoy día prácticamente los beneméritos ya están falleciendo casi en su totalidad. Hay herederos y estos inmuebles hoy día están siendo mal administrados y mal vendidos, presidente y queridos colegas. Esos inmuebles deben volver a ser posesión del Estado paraguayo y de los gobiernos municipales. Hoy día esto se está convirtiendo en un negocio privado, y un caso particular lo tenemos en Ciudad de Caaguazú, donde aparentemente en la ciudad de San Lorenzo se realizó un acto de transferencia donde un comerciante compra el inmueble que era de la UPB Chaco. Entonces, nosotros consideramos que la Procuraduría General de la República debería de intervenir, debería de investigar, y que lo que es público vuelva al propietario originario, que es el Estado paraguayo, en este caso los gobiernos municipales, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Presidente, con todo el respeto y la tranquilidad que traje hoy a la sesión, ¿podemos aplazar el proyecto que propuso la colega Rocío Abed? ¿Y por qué? Voy a argumentar con esa misma tranquilidad. Si sala técnica puede compartir la imagen que le pasé. Este sacerdote Guido Coronel tiene vínculos muy fuertes con el estronismo. Se le transfirió un montón de tierras en el estronismo. Y tiene otro tipo de denuncias. Y esto ya se tocó alguna vez dentro de esta Cámara, en el periodo pasado. Entonces, con todo el respeto, yo no voy a pedir el rechazo, pero sí por lo menos que que vaya a comisión y se debata bien este tema, porque nosotros no podemos seguir reivindicando este tipo de figuras. Entonces, pido un poco cordura porque encima se presentó sobre tablas, ¿verdad? Le pido a la colega si podemos aplazar el tratamiento, que vaya a comisión, se presenta ahí lo que se tenga que presentar. Nosotros también vamos a presentar seguramente lo que creemos o lo que conocemos o por qué creemos que no se tiene que llamar así, ¿verdad? Entonces también ellos seguramente tienen otros argumentos que capaz nosotros no conocemos, ¿verdad? Entonces pido con la misma tranquilidad postergar este tratamiento del proyecto y que vaya a comisión. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos María López tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Primeramente, presidente, una preocupación mía y seguramente de muchos colegas. Estos pedidos de informes que realizamos a las instituciones, presidente, no son contestadas. Ni en tiempo ni en hora. Entonces, si a través de la mesa directiva y la presidencia podamos ver, entender una forma de que esto se haga realidad, presidente. Esa es mi primera intervención, una preocupación que siempre esperamos esos informes, pero nunca llegan. Hemos hecho un pedido de declaración, presidente, instando al presidente de la República, vía la Itaipú Binacional, para poder ayudar a esta gente enferma con los medicamentos oncológicos que necesitan la INCAN. Hoy estamos hablando de un líder católico a quien todos le apreciamos. Yo tuve la dicha también, y con usted, acompañarle en Roma, me acuerdo en aquel momento, de conocerlo y compartir un poco con él. Vimos sus actividades que él ha hecho como sumo pontífice y seguramente durante toda su vida religiosa. Y siempre estuvo al lado de la gente humilde, de la gente que necesita. Entonces, instarle al presidente de la República vía esta institución que muchas veces utiliza el dinero del pueblo, porque el dinero es del contribuyente, el que paga la luz, es al final de la historia con el cual el dinero se compra de la Itaipú Binacional la energía, y eso es lo que después rehabilitúa en dinero para que puedan hacerse los trabajos que viene realizando la institución. Así que solicitar al pleno el acompañamiento y que estas personas humildes que necesitan hoy día, que el Papa Francisco siempre nos enseñó, sea posible a través de la Itaipú Binacional. Muchas gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Alejo Ríos tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Primeramente, quiero extender mi deseo de felicidad tanto a usted, señor presidente, y a todos los colegas y también a los funcionarios de esta Cámara por la Pascua de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ojalá Dios quiera que a partir de esta fecha todos los diputados y diputadas, tengamos la bendición de Jesús y también del Papa Francisco, que nos dejó recientemente. A solo efecto, presidente, de acompañar la ponencia del colega Antonio Buzarqui referente a los locales que fueron cedidos a la UPB Chaco, porque es cierto, en Caaguazú, sobre la avenida principal de Caaguazú, está asentada un terreno que se le dio por titulado a la UPB Chaco, pero lastimosamente creo que está en proceso de venta. Y nos gustaría a nosotros los caaguaseños volver a recuperar ese a través de la institución municipal para que se pueda dejar los recuerdos y hacer un lindo museo para recordarle a nuestros héroes valientes, a nuestros abuelos que lucharon por la heredad patria. Muchas gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Diputado nacional Miguel Martínez tiene uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Aprecio en demasía al colega Benítez, señor presidente. Y es un joven héroe, por en esta oportunidad voy a discordar, señor presidente, y estoy con mi colega alto paranaense, porque nosotros que vivimos en Padre Guido Coronel, a lo mejor tiene algunas, como todos tenemos. Pues el Padre Guido Coronel para nosotros es un héroe, es un principiador de la colonia, hizo honestamente muchas cosas de bien, sin demasiado recurso, y dejó histórico, dejó iglesia, que nosotros nos vamos cada domingo, y domingueros no podemos decir que Padre Guido Coronel no merezca tener un nombre de un puente y de muchas cosas más, porque es uno de los país que le pareció demasiado a nuestro querido Papa, que no dejó, pero dejó un legado. Y Padre Guido Coronel, señor presidente, dejó un legado en Mingaguazú. Y por eso apoyo la colega que está presentando, y espero que los mingueros, los que estamos en un cargo, ñajangala Padre Guido Coronel, orero huerecoco han apetit intendente al revés, oyujúa cu cayu sambuquisa jo u señor presidente. Japeaco caraíco pa icatu gran personaje, oya por la cooperativa más grande en el Paraguay. Lastimosamente, omanó ha oye upaite la cooperativa. Co han apuntado a petín y o cuño lo mitá oñora y no jesejina. Pero getamba e mingaguasupe. Oí ya ne mando a Arapa y coronel. Se como empresario en su momento, pero equipape tenía plaza o equipetepo, el único plaza que está realmente arborizado en Mingaguazú, Jarombojera ahí pa y coronel. Nuestro barrio luego es Padre Guido Coronel. Jaumea mi motivore, caray presidente, ahí me totalmente de acuerdo con la colega Rocío Abed con este proyecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada Nacional Rocío Abed tiene un solo palabra.
Gracias, señor presidente. Creo que el colega Martínez ya ha expuesto los argumentos como buen minguero. Entonces ya me remito in totum a lo que él ha mencionado. Y en este espíritu reflexivo con el que vengo también de la Semana Santa y con total tranquilidad, efectivamente me allano. Me allano lo que decía Raúl Benítez, y también para no crear polémica, para que ya otra vez no darle la oportunidad que se cuelgue de mis senos para surgir en este día. Gracias, señor presidente.
Yo estoy confundido. Vamos a poner a consideración. Vamos a dar lectura, diputada.
Presidente, una aclaración nomás. Hay otro que yo no entendí bien, la propuesta del colega Yamil Esgay, porque planteó sobre tablas un proyecto de ley, pero para que entre al orden del día del número 4. Entonces, no sé si eso es factible ahora que nos estemos aprobando algo sobre tablas. Entonces, así una mezcla medio rara. Si puede aclarar qué determinación se va a tomar ahí.
Le transmito la consulta al diputado. Con el permiso del diputado Roberto González, le transmito la consulta a la diputada Rocío, al diputado Yamil.
Sí,
para la siguiente. Muchas gracias. Diputado Yamil, Skype, tiene usted la palabra.
No, lo que dije con respecto a la confusión fue que en el orden del día anterior estuvo en el número 4 y hoy no apareció en el orden del día. Y que pedía por favor si se podría considerar, porque yo creo que es una necesidad y de mucha urgencia la situación en que se encuentran hoy nuestras penitenciarías, en manos de gente irresponsable en muchos casos, y no tienen sanción que valga la pena. Una sanción fuerte tienen que tener para desalentar la posibilidad que sigan liberando presos y criminales. Esa es la urgencia que yo creo y sobre tabla hoy, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Diputada María Cristina, diputado Roberto González tenía el uso de la palabra. Le paso a... No, diputada nacional María Cristina ya la tiene el uso de la palabra. Vamos a dar lectura por secretaría de los proyectos que aún no han sido leídos.
Proyecto de resolución que pide informe a la Poder Ejecutivo y Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los antecedentes que tengan relación con la situación del Hospital General de Luque con referencia a la solicitud de rectificación de los informes emitidos por la Junta sobre las declaraciones de insalubridad de ese hospital. Que pide informe a la Secretaría Nacional de Deportes sobre desembolso, ejecución presupuestaria de ingresos, asignación presupuestaria destinada a asociaciones y federaciones deportivas. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencia sobre el tiempo estimativo para la desvinculación y baja de personal docente que cuentan con resolución de jubilación emitida por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre el presupuesto asignado a cada uno de los mercados municipales de Asunción, indicando monto presupuestado ejecutado en los últimos 5 años, planes, proyectos, mejor cantidad de personas que trabajan en la administración del mercado. Que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre el concurso denominado Concurso Público de Oposición, Méritos y Actitudes, específicamente a lo relativo a las condiciones del concurso, condiciones de reserva de datos, matriz de clasificación de postulantes, perfil de evaluadores, garantías, etc. Que pide informe al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre su participación, así como las de los distintos organismos del Estado, como Ministerio, Secretaría y otras dependencias, en la firma de convenios con la UNOPS Paraguay. Que pide informe al Servicio Nacional de Promoción Profesional sobre la obra que está siendo ejecutada en Pilar, detallando empresa adjudicada para la obra, monto total de contrato y otros. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre un informe actualizado detallado sobre la cantidad de establecimientos educativos del departamento de Ñeembucú, en cuales los niños aún utilizan letrinas como sistema sanitario. Declaración que insta a la Procuraduría General de la República a abrir una investigación sobre el supuesto hecho de uso regular de inmuebles perteneciente a la Asociación de Herederos de Excombatientes de la Guerra del Chaco, que fueron otorgados por las municipalidades, específicamente en la ciudad de Caaguazú. Instar al Ministerio de Desarrollo Social a brindar asistencia adicional a pescadores de la ciudad de Pilar que se encuentran afectados en sus actividades laborales. Instar a la Administración Nacional de Navegación y Puertos a habilitar horario nocturno las canchas de pesca a los pescadores de Pilar durante las tareas del dragado del río Paraguay. Que declara interés nacional y cultural el 125 aniversario de la presencia de Hermanas de María Auxiliadora, Instituto de Hijas de María Auxiliadora en el Paraguay, celebración prevista para el próximo 29 de abril. Que declara interés nacional Constructecnia 2025, 25ª Feria Internacional de Equipamiento, Maquinaria y Materiales para la Construcción, a realizarse del 21 al 25 de mayo en el predio Comité Olímpico de Ñuguazú. Que declara interés nacional científico y educativo el segundo Congreso Paraguayo de Estadística a llevarse a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre próximo en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA. Que declara reconocer y rendir un homenaje a la Federación de Rusia en conmemoración a la fecha 9 de mayo, aniversario del Día de la Victoria sobre el Nazismo, destacando el papel preponderante que tuvo el evento para la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Que declara la Comisión Especial de Control, Auditoría, Supervisión y Acompañamiento al proyecto de dragado y mantenimiento de los ríos Paraguay y Paraná. Sí.
A consideración, los proyectos... disculpen, colegas, todos los inscritos están, están inscritos para... Moción de preferencia, ¿verdad? Perfecto. A consideración, los proyectos de resolución y declaración que han sido leídos por secretaría y que no han tenido objeción, no hay oposición, queda aprobado. Vamos a poner a consideración los proyectos de ley. En primer lugar, el proyecto de ley presentado por el diputado nacional Yamil Esgay. Por secretaría, se va a dar lectura.
Nos queda un solo proyecto de ley. Artículo primero, modifica así y amplía así el artículo 294 de la ley 1160/97, que queda redactado de la siguiente forma. Artículo 294, liberación de presos. 1. El que libera a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años con multa. Será castigada también la tentativa. 2. Cuando el autor, 1. Fuera funcionario público o prestara servicio en la institución penitenciaria y 2. Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de 4 a 10 años. 3. Si la liberación, inducción o apoyo produjera la fuga de más de un interno, la pena a imponer sería de 5 a 15 años de privación de libertad. Artículo 2. De forma.
A consideración, en general y en particular, quienes estén a favor del presente proyecto se deberán votar en positivo, quienes estén en contra, en negativo. A votación. Vamos a detener la votación, estimados compañeros de la sala técnica. Diputado Nacional Yamil Esgay, tiene usted la palabra.
Para aclarar los artículos, presidente.
¿Existe un planteamiento de modificación, diputado?
Sí.
Adelante, por favor.
Las penas que nosotros estamos planteando y consensuado con la mayoría de las bancadas, yo creería que con el 100%, quedaría de la siguiente manera. Funcionario público o que prestara servicio en la institución penitenciaria. 2. Estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de 5 a 15 años de penitenciaría. No hay tercero.
Diputado Nacional Jorge Dalos Mariño, sobre el punto.
Sí, presidente, gracias. Es para acompañar la modificación propuesta por el colega, agregando a eso y aclarando que la modificación también va acompañada con la posibilidad de testar el punto 3. O sea, que la sanción sea aumentada en el caso de que el actor sea funcionario público o esté directamente relacionado a la guarda del procesado o del preso en este caso. El fundamento es el siguiente. El punto 3 aumenta la pena en el caso de que los fugados son más de uno. Y estábamos conversando con los colegas de que, un ejemplo, para usar como ejemplo, no es lo mismo que se fugue Pablo Escobar Gaviria que se fugue dos rateros. O sea, que no siempre la cantidad guarda relación con la importancia del procesado y todo eso, por lo que nuestra propuesta es acompañar la modificación de, ya sugerida por el colega Yamil Esgay, con la disculpa de mencionarlo, y testar el punto 3, presidente. Gracias.
Muchas gracias. Diputado Nacional Roberto González, diputado Nacional Yamil Esgay, sobre el punto.
Solamente con el ánimo de colaborar, yo creo que se limitó mucho en la redacción, porque ahí habla de la responsabilidad del funcionario penitenciario. Yo creo que debe ser más abarcante, funcionario público, y ahí ya se le incluye, porque no solamente puede ser un facilitador de la fuga el funcionario penitenciario, puede cooperar ahí otro funcionario de otro estamento. Entonces, ahí te va a aclarar. Perdón, Perdón, presidente, me gustaría si puede explicar Rocío Vallejo. Si es así, funcionario público, entonces me abongo, presidente.
Con mucho gusto le traslado la palabra a la diputada Rocío Vallejos.
Gracias, presidente. No, para aclarar nomás al colega Roberto, en realidad esa es una norma que está hace mucho en el Código Penal y lo único que varía y se eleva al marco penal teniendo en cuenta los últimos acontecimientos ya reiterados de fuga de presos prácticamente en coautoría con los funcionarios, se eleva la pena nada más. La redacción es exactamente la misma, lo único que se hace es elevar la pena. Eso nomás, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional, Yamil Esgay.
Voy a leer otra vez entonces cómo queda.
Adelante, diputado.
Artículo 294, liberación de presos. Primero, el que liberara a un interno, le indujera a la fuga o le apoyara en ella, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Será castigada también la tentativa. Segundo, cuando el autor, primero, fuera funcionario público o prestara servicio en la institución penitenciaria y estuviera especialmente obligado a evitar la evasión, se aplicará una pena privativa de libertad de 5 a 15 años.
No tenemos más palabras inscritos. Vamos a poner a consideración. Diputado Nacional Antonio Busaki tiene usted la palabra.
Presidente, es importante, presidente, es tener en cuenta la redacción. Para mí, la palabra funcionario público es más que suficiente. Ahí habla de penitenciario. El funcionario que puede estar complicado en una fuga puede ser funcionario penitenciario, puede ser funcionario policial, puede ser funcionario judicial, puede ser un funcionario de la fiscalía, puede ser un funcionario que trabaja en la parte informática. Entonces, para mí la palabra es funcionario público. La calidad de funcionario público hace que tenga el doble de responsabilidad, presidente. Esa acotación nomás, presidente, para no entrar en imprecisiones. Gracias.
Diputada Nacional Rocío Abed.
Sí. Gracias, presidente. Justamente lo que decía el proyectista... en el proyecto original estaba un artículo tercero y en la propuesta de aquella comisión en lo que el proyectista consensuó se testa el artículo tercero.
Todo claro. Ay, perdón. Vamos a poner a consideración el presente proyecto. Quienes estén por la aprobación se seguirán a votar en positivo. Quienes estén por el rechazo en negativo. A votación. Ahora hace constar en positivo el voto del diputado nacional Rodrigo Gamarra, del diputado nacional Benjamín Cantero. Aprobado por unanimidad en general y en particular. Felicitaciones por esta sana práctica parlamentaria de generación de consenso, estimados colegas. De un proyecto que va a favorecer, va a ayudar a evitar las graves situaciones de fuga que históricamente han existido en las prisiones de nuestra nación. Será remitido a la Cámara de Senadores para su siguiente trámite constitucional. Tenemos otro proyecto. Bueno, le borraron al diputado Roberto González. Si podemos anotarle dónde tenía que estar. Abajo de Mauricio.